Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
PaperAmerica.com y RadioGeneral.com se complacen en ofrecerles
un podcast con los paquiros.
Platicando, rescatando música olvidada.
Negro como tu pelo, que mi sombrero cordobés, brillante como un lucero, suave como un clavel. Al verte siempre se inclina y te saluda mi pinturero, con la alegría que siente cuando me dice te quiero.
¿Qué tal? Pues otro día más estamos aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo podcast de Platicando. Estoy yo en Madrid, lluvioso total, un día feo, que parece que estamos en invierno, pese a que ahora mismo cuando grabamos es abril. Plena primavera.
Estás hablándome mucho ahí, yo no estoy seguro. Tú todos los días me dices que está lloviendo. Hilario Alonso, tú que estás presente, estás en Madrid. Está lloviendo de verdad, porque estás muerto los días, que llueve, que hace frío, que se llueve, no sé qué pasa.
Es una cascada, las cataratas del Niágara.
¿A que sí?
Muchísimo, mucho. Todo el día además.
Bueno, pues aquí también está muy bueno.
Hombre incrédulo total, que me desacredita así en público.
No, porque es que todos los días me dice que está lloviendo. Y queda frío, y queda
muy... ¿Cuántos Fahrenheit?
Tenemos aquí, oye, yo voy a estar como, yo me imagino, 70, 72, está lluvioso el día, pero no está muy frío.
Ya. Yeah. Bueno, pues aquí estamos a 8 grados, que es muy poco para el mes de abril.
Seis,
y como ya...
6,
¿no? Fíjate. Sí. Como Humberto ya ha adelantado, yo soy Paqui, él es Humberto, y también está Hilario, que nos acaba de decir que estamos a 6 grados. O sea que...
Bueno, aquí...
Claro, por supuesto, es el entendido en esta materia de música, que es de lo que trata este podcast, de Platicando. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Hilario?
Pues de...
¿O de quién, mejor dicho?
De los paquiros.
Los paquiros, ¿y cómo se te ha ocurrido eso?
Porque estaba asociándolo con la paquera de Jerez, estaba asociándolo con Paquita Sánchez Galvarro. Paquiros.
Papiros, porque eso me rima con papiros, ¿no? Un papiro yo sé lo que es, pero un paquiro no sé lo que es.
Pues hombre, muy fácil.
Paco.
De Paco.
Ah, sí,
claro.
Paco, sí.
Claro.
Paco, Paca, Paqui.
Exacto. Paqui,
Paca, Paco.
Ya veo, está bien. No, ya veo, lo que vino a la mente fue papiro. Que...
Es que ellos no se podían poner los paqueros, pero porque entonces copiaban. Y entonces se pusieron los paquiros.
Sí, fíjate que curiosamente el nombre se lo dio Pepe Pinto.
Plagiaban.
Pepe Pinto era muy amigo de lo que tú acabas de decir ahora mismo, de la paquera de Jerez, que se llamaba Paca, y entonces dijo, bueno, pues nombre artístico paquera, y como era de Jerez, entonces como también era mi amigo de estos, dijo, pues Paco, pues nada, o paquiro. Y así fue la cosa, o sea que todo tiene su aquel.
Ah, bueno, saber el origen, eso es interesante, es una anécdota bonita, ¿no?
Claro. Entonces Hilario, pues bueno, también él cree que yo soy la paquera de Jerez, estoy muy lejos de serlo, vamos, ni parecido, ¿no?
No, de Alcalá.
Sí, exacto, yo de Alcalá, pero ya quisiera yo cantar como cantaba las bulerías la paquera de Jerez,
¿no? De Guadaira, ¿no?
Sí.
No, pero la paquera de Jerez no cantaba bulerías solo.
No, pero que cantaban las bulerías, vamos, brutales, ¿eh? Las cantaba... ¿Qué? Cantar una bulería no es fácil, ¿eh?
No, pero no es el cante más...
No es el palo más difícil, ¿no? Ya
no es el cante más difícil del flamenco.
No, desde luego. Lo que pasa es que como es tan rápido...
Bueno, sí, es rápido, pero la bulería, bueno, como todo el flamenco, como todo, ¿eh? Es difícil. Pero todo el flamenco es difícil, ¿eh?
Ya. Sí, sí, no, el flamenco la verdad es que es muy complicado. Porque quizás otro tipo de música se pueda...
Es que
pueda...
tú fíjate, el fandango de Huelva, perdóname, no es flamenco puro. Está entre el flamenco y la seguidilla.
Claro.
Hombre, si me oye un unubense o un huervano, pues me mataría. Pero yo digo, desde un punto de vista de música y de aire musical, el fandango de Huelva estaría entre el flamenco y la seguidilla. La sevillana es una forma de seguidilla que se canta en Sevilla y en la zona de influencia de Sevilla, ¿no?
Exacto.
Huelva, Cádiz, ¿no? Y el fandango de Huelva está entre la seguidilla y el flamenco.
Pero la seguidilla y la tirana fueron a Cuba, ¿eh? Eran muy populares en Cuba también, en esa época, antes de que tú y yo naciéramos, inclusive, vaya, estamos hablando de ya tiempos atrás, de verdad, ¿verdad? Pero sí, fueron las dos fueron famosas en Cuba, ¿eh?
Y voy a decir otra barbaridad. El fandango de Huelva, otra barbaridad para Huelva, claro. El fandango de Huelva sería una soleá rápida y una sevillana lenta.
Y yo creo que no es difícil cantar, ¿eh? Un
fandango. Ahí queda eso.
¿Eh? Yo el fandango de Huelva no me parece que sea
No es difícil de medirlo, no es difícil medirlo. Es difícil cantar porque el cante andaluz es difícil.
Sí. Bueno, es difícil, depende. Eso es como todo. A lo mejor a mí me es mucho más complejo cantar una ranchera que un fandango, pero infinitamente más complicado. A mí un fandango no me parece difícil cantarlo.
Hombre, para cantar una ranchera hay que nacer en México.
Claro, por eso
pero
te
bueno,
digo que eso...
Pero bueno, pero el fandango, el flamenco es difícil de cantar, es muy difícil de cantar. Y muy difícil de medir.
Sí, sí. La medida es muy complicada, efectivamente. ¿Eh? Ahora, lo que yo no sé de dónde sacaste tú un día, que yo podría haber sido, si me hubieran asesorado, haber cantado flamenco. Eso lo dijiste tú en un programa que me dedicaste a mí de tertulias, ¿te acuerdas? Y después
sí,
nunca
pero...
se me ocurrió, iba a preguntártelo, pero después nunca me ha salido la conversación.
Bueno, porque...
¿En qué te basas tú en eso?
Pues, vamos a ver, a ti te trasladan al colegio cuando eras una niña y tú en el colegio pierdes tus raíces, un poco tus raíces musicales. Es decir, tú como... Tú cantas bien, pues tú en el colegio sigues cantando, pero tú ya no cantas flamenco, ya cantas otras cosas. Y tú podrías haber cantado flamenco o podrías haber cantado tonadilla, podrías haber cantado copla, pero naturalmente el medio en el que tú te educas es fundamental porque decide tu vida,
yeah.
Te condiciona.
O sea, el mero hecho de venirme a Madrid, ¿tú crees que eso ya me un poco me entorpeció? Lo que yo podría haber hecho en cante ahí en Andalucía.
No te entorpeció, te educó de otra manera.
Ya. Yeah.
Porque, por ejemplo, Marifé de Triana se ha criado en Madrid y cantó copla, pero cantó copla porque siempre se dedicó a la copla. Tú te criaste en Madrid, pero estuviste en el colegio de ciegos y allí no saben lo que es la copla.
Ya. Yeah.
Vamos, ni idea.
Pues yo creo que podemos escuchar a los paquiros en la violetera. ¿Qué os parece?
Me parece justo necesario y ahora creo que hago música.
Ah, es que la violetera es una canción que yo creo el común de los mortales quizás a quien más se la asocia es a la Sara Montiel, ¿no?
Bueno, depende de la época.
Sí, pero no tiene nada que ver la
no,
violetera
para nada.
Paquira con la violetera Sarina.
Por eso, yo creo que hemos elegido esa pieza para que los oyentes vean que es que no es ni parecido. O sea, que escuchan esta violetera y dicen, bueno, esto es que ni en la suela de los zapatos, ¿no?
Claro, es que no tiene nada que ver.
no la pintan los pintores.
Quiero.
No la pintan los pintores, ay, los pintores. Una cara gitana prima de mi alma, como la de mis valores. Aquí tienen ustedes a su persona. No presume de cuerpo ni de su lona. Mas si quisiera que me quedara, dejábame de pronto que la violetera, la violetera. Cómpreme usted, señorito, que no vale más que un recabo. Su cara típico de la primavera, la primavera. Ay, ven y ven y ven, ven, chiquilla, vente conmigo. No quiero para besarte, mi vida, ya sabes pa' lo que digo. Cuando canto ven y ven, se enfada muchas esposas, porque luego su marido, mi vida, y en casa las llaman sosa. Ay, ven y ven y ven, chiquilla, vente conmigo. Quiero para besarte, mi vida, ya sabes pa' lo que digo. Tú eres pa' la torre, te que te tengo que llevar el orgullo. Como yo, como ya, que ya, que sería un niño. La violeta. Que su cara sirvió que la primavera, la primavera.
Bueno, esa canción, la verdad que es una versión linda de esa canción, sí. No, la Sara Montiel la hizo muy famosa en mi época porque hizo esa película en los años 50 que fue, tuvo mucho éxito. Y fue el éxito no tanto como cantante como sensual, ¿verdad? En la época de
claro.
La época de aquella era una mujer muy sensual y atrevida para la época, porque hoy en día no llama la atención en ningún sitio, pero en aquella época sí llamaba la atención.
¿Tuviste a Sara Montiel?
La vi actuar en vivo en La Habana, sí.
¿La viste?
En la televisión, sí. La vi.
O sea, la viste con tus ojos, ¿tú me entiendes?
Con mis ojos, sí, la vi. Vi perfectamente en esa época, la vi con mis ojos en la televisión y la vi la película, La Violetera, Sara Montiel. Eso fue una película que tuvo mucho éxito en aquella época, ¿verdad?
Una mujer guapa.
Era así, una mujer trigueña, era linda, pero no como, vamos, era más sensual que linda. Hay mujeres que son más sensuales que lindas en sí, ¿verdad? Y ella tenía eso, hay gente así, Raquel Welch o la Silvana Mangano, son mujeres que son más sensuales que lindas, las detallas, pero tienen un aire, ¿verdad? Algo que tenía. Eso tenía
de gran delantera, de gran delantera.
Bueno, sí, pero no era el escote que usaba en esa época, era muy atrevido, para la época no se veía. En aquella época un escote como el que ella usaba, ¿verdad? Hoy en día también,
Franco se lo dejaba a Humberto.
Bueno, pues le gustaría, qué sé yo, Franco nunca habló conmigo de eso, la verdad. Yo
no, pero Franco se lo dejaba exhibir.
Sí, bueno, pero en La Habana también lo exhibí, en todas partes, en aquella época, vaya, en La Habana yo me acuerdo cuando fue Folies Bergère también. El París me llegó el Folies Bergère a actuar en La Habana y fue un evento aquello, estaban aquellas mujeres con senos al aire, eso no se veía, que se veía.
Hombre, el Folies Bergère. ¿Sabes por qué lo digo? Porque aquí en España, sobre todo la gente de la nueva escuela, la gente joven, la gente que tiene 40, 50 años, que no conocieron naturalmente el régimen, pues todo lo que había en aquella época, para esa gente, claro, era negativo, y eso no es verdad.
No.
Sara Montiel, por ejemplo, exhibía sus escotes sin problemas de ninguna clase, vamos, pero sin problemas de ninguna clase.
No, yo no, vamos, eso no. Yo sé que todo lo de Franco no fue negativo. Franco no era gente de mi devoción, ni mucho menos, nunca simpaticé con él, pero No, no, no fue todo negativo, tiene su... Además, fue, las cosas que ponerlas en contexto, ¿verdad? Hay que ponerlas en la época, y eso... ¿Para que no salimos del tema? El tema aquí de música, no quiero entrar en eso.
No, no,
tema,
no.
Pero el contexto...
No,
eso,
porque...
Podemos hacer una tertulia sobre eso cualquier día, Hilario.
No, porque, lo conecto, Humberto, con los escotes de Sara Montiel y con la violetera, que se conecta a su vez, que han cantado los paquiros, que la acabamos de escuchar.
Muy, muy encantada, por cierto.
O sea, es... Es un hilo, que diríais los informáticos, un hilo, un hilo.
Sí, pues este grupo del que estamos hoy aquí poniendo música, hemos tenido que seleccionar 5 piezas que vamos a poner, pero la verdad es que podíamos haber puesto cantidad, porque pese a que estuvieron 5 años juntos solamente... grabaron bastantes temas, y estos señores, fijaros bien lo que os digo, que para que veáis cómo la suerte cada uno la tiene echada, pues un día te levantas, piensas que va a ser como cualquier otro día normal, y mire usted por dónde, te toca la lotería. Estos señores estaban en Canarias, estos dos, Andrés y Paco, eran los dos, más el guitarrista que se llamaba, bueno, no sé si seguirá viviendo este hombre.
Molina,
sí, Manuel Molina. Resulta que esos señores estaban ahí en un pub de estos, ahí en una cafetería de estas, cantando y tal, y llegó el tal Saavedra, que debía ser un potentado... sobre el vamos, porque regentaba el una cosa que se llamaba el chino. Yo no, yo eso lo habéis oído vosotros nombrar al chino.
Yo conozco el chino que vendía frutas de aquí en mi casa, pero es el chino que yo recuerdo.
No, pues por lo visto era un espectáculo tremendo, ambulante, que iba por toda España en aquella época, y el dueño del chino era el tal Saavedra, ¿no? El caso que los escuchó cantar y automáticamente ya los contrató.
Gente, Manuel Molina también era el nombre de un compositor mexicano famoso, ¿eh?
Ya.
Manuel Molina, en los años 30.
Pero... Muy antiguo. Pero Paqui, ¿eso tiene que ver algo con Manolita Chen?
¿Con Manolita Chen?
Sí.
No, no sé.
¿Quién es que Manolita Chen no se llamaba Manolita Chen. Manolita Chen era un tío que llevaba un circo por ahí, que era chino, pero que no se llamaba Manolita Chen. Manolita Chen era un nombre artístico, pero era un tío.
Ah, pues este, por lo visto, es Saavedra. Lo que yo no sé si es hombre o mujer, porque ponen Saavedra.
Hombre.
En lo que yo he podido leer, lo poquito que he podido sacar de información de estos señores, de los paquiros, ponía Saavedra, pero no ponía el nombre, con lo cual
el
sí.
El teatro de Manolita Chen, el chino.
El
iba
chino.
Por toda la feria de todos los pueblos.
El chino. Que ya nos ha dicho Humberto que por lo menos la frutería de su barrio no era. Seguro.
No, ese chino vendía frutas sabrosas,
Así
pobre
que...
Pobre chino, hacían maldades de todo tipo. Bueno, y sí, este, ¿no? Este programa no es de música.
Sí. Fíjate, tengo aquí una rumba flamenca que quita el hipo.
Ah, esa rumba flamenca es muy bonita, claro.
Ah.
Movida.
Hombre, claro.
A mover la colita. Vamos, ¿cómo se llama?
Sí, sí. Pues se llama así, rumba flamenca.
Pero es una copia de la rumba cubana, ¿eh?
Hombre, por supuesto, no iba a decir eso, yo soy un tipo educado, no iba a decir esa cosa, pero es verdad, por supuesto, la rumba cubana es uno de los 28 géneros musicales cubanos. Aunque hoy en día ya perdimos hasta eso, como le dije hace poco, conversamos para que yo todo eso, la descubanización, ya todo eso se convirtió en salsa genérico y ya como perdimos el país, perdimos todo, ya no existe nada. Pero bueno, de todos modos, el caso es que la música que vamos a escuchar ahora es una rumba flamenca y yo creo que hay que mover la colita. Adelante. Thank you.
entiendo ni sé de letra. Pero soy de la opinión, pero soy de la opinión, el que me busca me encuentra.
Salero, si sabes que yo te quiero, por tu querer me muero, no me matices más. La 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 la. Ay, España, si yo me quiero ir. Ay, España, si yo.
Que yo te canto, que yo te bailo por Juan Blanco y Sobeo, Siguerilla, Julería, Martinete y Mirabrón.
Hola Paco, dale.
A mí me la dicho el cura.
Que la carita que de la Virgen, casi da una copia tuya, para camellos compañeros, casi da una copia tuya. Tú te vienes de frente hacia mí, por si acaso me caigo hacia atrás. Te empuja mal columpio ya.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com se complacen ofrecerles
un podcast con los paquiros.
Platicando, rescatando música olvidada. Hay que reconocer que los paquiros cantaban. Muy, muy, pero que muy bien, ¿eh?
Sí, 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 sí. Son dos voces totalmente distintas, porque claro, hay uno, me parece que Andrés es el que hacía la primera voz y Paco la segunda, porque claro, cantaban a dos voces. Y es curioso...
Bueno, Paco es el que tiene la voz más recia.
Más recia, sí. Sí, más como más cazallera, como si hubiera tomado algún poquito de licor, ¿no?
Más cascada. ¿Eh?
Más cascada. Sí. Y este dúo, como os digo, es curioso porque utilizaban muchísimo el palmeo. Tú que has vivido mucho en Huelva, Hilario, habla un poco de en qué consiste el palmeo.
Bueno, el palmeo es acompañar la música flamenca con las palmas, pero para eso hay que medir bien, que es lo que decíamos antes.
Eso es. Decir,
tú, un martinete, no le puedes acompañar con las palmas, porque un martinete es una modalidad de cante que no tiene nada que ver, que además es canto llano. Estuvimos hablando aquí del gregoriano en un programa, y el gregoriano es canto llano, y el martinete es canto llano. La saeta, que es un cante flamenco andaluz, por antonomasia, por excelencia, pues es un martinete, y eso no tiene medida, eso es dificilísimo de cantar, eso no tiene palmas. Pero, por ejemplo, una bulería sí tiene palmas, y una soleá depende del momento, pero sí tiene palmas, porque una soleá, tú tienes la soleá, es así.
etcétera. Y la soleá, yo estoy dando golpes en la mesa de mi casa, en la mesa de mi estudio virtual, que diría Humberto. Pero eso sí tiene palmas, bueno, y hay que saber dar las palmas.
Las palmas son más o menos como una percusión virtual también, ¿no?
Claro. También. Claro, pero por ejemplo, una sevillana que es una seguidilla, pero hay sevillanas que están absolutamente aflamencadas, que son las sevillanas lentas, que son las sevillanas que cantan los... ¿cómo se llaman estos?
Por ejemplo, los cantores de Hispalis, por ejemplo.
Sí, no, y los hermanos Reyes son los más asevillanados.
Sí.
Que estos que dicen, que cantan lo del realito, estos que a ver si los traemos algún día, cuando queráis, cuando podáis, cuando digáis.
Pero también cantan algunas
demasiados seis ahí, Hilario. Si tú quieres traerlo, pues lo hacemos, no es problema. Pero demasiados seis ahí, va a traer el otro cuando queráis, verán que...
Estos que ya están muertos ellos y los que los llevaron a enterrar también están muertos.
Pues, la de la manta, ¿no? La sevillana de la manta.
Pero si seguimos esperando por ti, ¿no? Vamos a estar muertos nosotros antes de hacerlo también. Queremos hacerlo antes de que estemos muertos nosotros, ¿no?
Esos acompañan sus cantes con palmas. Y para tocar las palmas hay que saberlas tocar.
Es muy difícil, ¿eh?
Los palmeros que se llaman, y hay que saber tocar las palmas.
Bueno, y si quieres hacer más ruido, pon la castañuela dentro de la palma ya.
No, pero no tiene nada que ver la castañuela con la palma, porque la palma, que yo creo que hay dos métodos, ¿no?, para tocarlas, porque tú que has estado allí en Huelva, Hilario, ¿tú cómo has visto que la toquen? Dedos y después lo que es la palma y dedo de la palma. Así, eso, por ejemplo, es dedo y palma, ¿no?
Eso es una forma de tocar las palmas.
Pero es que después también hay otra, que es poner dedos contra la palma izquierda y dedo a la izquierda contra la palma derecha. Sí. Así, por ejemplo. Bueno, yo lo estoy haciendo despacito para que los oyentes lo oigan, ¿no? Sí. Pero esos serían los dos métodos, ¿no?
Sí, pero hay un método también, hay un tercer método, que son esas sevillanas lentas, que la palma es más hueca.
Ah, también, sí, claro. ¿Quién me habrá quitado la palma que anoche dormí en el suelo? Así tú dices de esto, ¿no?
Sí, la sevillana lenta, que la sevillana lenta es preciosa.
Claro, muy bonita.
La sevillana lenta es preciosa.
Sí.
Y entonces, esa palma que es ahuecada, ¿sabes? Es otra forma de tocar la palma.
Sí.
Y luego los andaluces a las castañuelas le llaman los palillos.
Los palillos, sí.
No le llaman castañuelas, ¿sabes?
No. Son palillos. Le
llaman palillos.
Palillos que para los que no lo conozcan son dos y cada uno son distintos. Es decir, que no se pueden poner de forma arbitraria, sino que hay uno, el de la mano izquierda, y otro, el de la mano derecha.
Bueno, los palillos son castañuelas, en realidad son castañuelas.
Sí, pero que te quiero decir que los que no sirve cualquiera para cualquiera mano. Que
No, claro que no.
Y está el de la mano izquierda y está el de la mano derecha, porque tiene una rajita, uno, que te indica cuál es el de la mano izquierda y que no lleva la rajita. En la castañuela, pues te está diciendo que es el de la mano derecha. O sea que eso no nos sirve, no se pueden poner de cualquier forma porque no suena igual. La persona que entiende sabe perfectamente que lo están tocando mal, que estaría tocando cambiados.
Sí, claro.
Bueno, y si escucháramos un romance.
Bueno, ¿y por qué no?
¿Os gustan los romances?
Ya escuchamos la violetera, escuchamos...
Me gusta el de Valentía.
¡Ay, el de Valentía es buenísimo! Ah, ya sabía yo que te ibas a coger ese, Hilario. ¿Eh? Sí. Pues nada, vamos a escuchar Romance de Valentía.
Bueno, Romance de Valentía es un paso doble, pero ellos han hecho una versión más aflamencada, que es la que vamos a oír ahora.
Thank you. tirarano di poco en la vía, tampoco que nada era, por no tener no tenía, ni madre que lo quisiera. Era un pobre aficionado que buscaba la ocasión de dejarse en un cerrado frente a un toro del corazón.
Como se de valentía te quitó con luna de calle que era Andalucía y que podía ir a la banca.
Enviste toro bonito, enviste porcaría, morirse me importa un pito, pues nadie me ha de llorar. Aquí no hay plaza ni nombre,
ni traje tabaco y oro.
Aquí hay un niño, mi hombre,
que está delante de un toro. Que matarme, que no reparte, que cedo, que torpedo, que me como no bebe, que la macarena, más para si me cuelgas un pito.
Toda la noche y tarde acabado,
sin miedo la taranquela
y a cara y cruce jugaba,
y al toro la vi antes.
Quizá fuera colorado y el burreque lo vistió,
y mordiéndole un costado
lo dejó. Roma se de Valencia, de Quito con una de que se cree de Andalucía, de Campo de Salamanca. Adiós, plaza de Grevilla,
ya nunca te vuelvo a ver,
pisar tu arena amarilla
que la soñé.
Adiós, capote de sea,
que fuiste mi compañero.
Morir en esta pelea
es cosa de huevo y torero.
Ya vestido que era la manera de verme, que la afición, más como no te vengo a la macarena, más para y me dé.
Bueno, la verdad es que esta gente cantaban de forma espectacular. En aquella época, cuando estos señores ya el chino, vamos, el dueño del chino, los contrató, en una misma temporada hicieron de una tirada 80 actuaciones. ¿Y cuánto diréis vosotros que le daban por cada una de ellas? ¿Cuánto dinero? En los años 50. ¿Cuánto? A ver,
pesetas por dos, no te estás dando cuenta aquí.
¿Eh? No, más.
¿Cuánto por cada actuación?
No, en esa época eran 60 pesetas por dólar, más o menos, ¿no? El cambio, así que estoy pensando en dólares, si te damos, digamos, $1,000, pues son, ¿qué? 60,000 pesetas, digamos.
Menos.
¿60,000 pesetas en los años 50? Vamos, por Dios, eso no se lo dan ni hoy, a lo mejor.
Menos.
Estás tú bueno.
Bueno, pues no sé, dije tú, porque yo la verdad que no tengo idea.
5,000 pesetas, y eso era por lo visto una maravilla, vamos. Por lo visto esta gente, pues tú imagínate, 80 por 5, 8 por 5, 40, 400,000 pesetas en una temporada. Vamos, es que con 400,000 pesetas te compraba a lo mejor en aquella época dos o tres casas, ¿no, Hilario?
Más o menos.
O sea que imagínate. Sí, sí.
En los años 50, tú dices.
¿Cuál es la cuarta canción que vais a poner?
Pues vamos a poner una que me encanta, que es El Preso Número 9.
Pero esa canción es mexicana.
Bueno, es un guapango.
¿Qué hace aquí un programa de Sevilla? ¿Qué es eso?
Bueno, pues un día que estábamos nosotros haciendo un programa sobre Viena, pusimos un vals mexicano. Pasa algo porque pongamos.
Sí, el vals de las olas. El claro, de las olas.
Efectivamente. Pero es que fíjate, si te das cuenta, Hilario, qué puntilloso, que siempre está sacándome punta a lo que yo diga. Claro, pero menos mal.
Puedes justificarla que tú quieres. Hay que justificarla, sí, porque vamos, si no, no tiene gracia, que ella se defiende más bien que el diablo, ¿sabes? La verdad es que no hay problema, ella se defiende muy bien.
Hombre, por supuesto, yo defiendo bien. Y no me has visto tú defenderme bien.
No, pero te he preguntado a Antonio. Vamos, yo no quiero meterme en eso. Vamos a escuchar el expreso número 9.
¡Ole! ¡Paco Molina! ¡Carita bueno!
Eres preso número 9, ya lo van a condenar.
Ya lo van a condenar.
Está rezando en su celda con el cura de pena, porque antes de amanecer la vía le han de quitar, porque ha matado a su mujer, ya un amigo de Lea. Es así, al confesor lo maté, sí señor. Y si vuelvan a ser, yo lo vuelvo a matar. Solo le pidió al cielo que el que la culpa va a sacar.
Ay, lo mismo va a ser que el bebé.
Preso número 9, era un hombre mi cabal. Iba la noche del duelo, muy contenta su alma, al contemplar su amor, en brazos de su rival, sintió su peso rincón, que no se pudo aguantar. Al sonar el clarín, se formó el pelotón, y rumbo al paredón, se puso.
Estos chicos son buenos, ¿eh? Cantan bien. Sí, cantaban, verdad, vamos.
Sí. Cantaban muy bien. Cantaba. Sí, fíjate que el Paco después se metió en otro grupo, en los Trianeros y en los Canasteros. O sea, que se ve que siguió un tiempo cantando, pero que va. No.
¿Quién era de Tetuán?
Andrés. Paco era de Sevilla. Y de Tetuán era Andrés.
¿De Tetuán de Marruecos?
Sí, claro, claro, evidentemente. Sí, sí, sí.
Yo lo había dicho porque yo no tenía idea dónde estaba Tetuán, la verdad.
Es que Tetuán, verás, Tetuán, en Marruecos, aproximadamente las tres cuartas partes de Marruecos era protectorado francés. Y una cuarta parte de Marruecos era protectorado español. y en esa zona de protectorado español estaba Tetuán. Uh-huh. Y eso lo conocí yo, vamos.
Sí, bueno, pues yo no conozco mucho, yo nunca he estado en Marrakech.
Sí, vaya, claro.
Uno oye Marrakech, uno oye Casablanca, uno oye otras.
Pero Marrakech era francesa, sí. Y Casablanca era francesa. Sí. Tetuán era española.
De hecho, fíjate que este hombre, el Andrés de los Castillejos, o sea que te quiero decir que es un apellido que para nada árabe, ¿no? O sea que pese a que esté ahí en Marruecos metido, en absoluto, ¿no? Bueno, ya por más apellido raro tenía el otro, el Paco Liñán, o sea que para que tú veas lo que son las cosas, ¿no?
No, pero Liñán es malagueño.
Sí, pero que te quiero decir que bueno, que no es una cosa muy conocida, pero Castillejos sí, ¿no? Es más un apellido más pero, vulgar, quizás,
pero,
¿no?
Pero la parte española llegaba hasta Gibraltar antes, ¿verdad, Hilario?
La parte española llegaba justamente hasta Gibraltar.
Claro. Bueno, teníamos también la parte del Sahara.
Que está en el mismísimo estrecho. Bueno, sí, pero, Canarias, pero que fijate, Humberto, fue Canarias...
Español, me refiero yo.
Sí.
Canarias... Está Gibraltar lo perdimos en 1704. O sea, vamos a ver.
Yo pensé que era 1763 cuando la guerra de los siete años.
Vamos a ver, Gibraltar se pierde en la batalla de Trafalgar.
Sí.
¿Así en Trafalgar?
Okay. La batalla de Trafalgar, nosotros nos quedamos obligados, como la perdimos, quedamos obligados en dar Gibraltar a Inglaterra. Por el Tratado de Utrecht.
Uh-huh. De Utrecht, ok.
Sí.
Es famoso ese tratado, yo lo he leído. Sí.
Sin embargo, tenemos Canarias, que está a 2.000 kilómetros.
Pero Canarias es de África, ¿eh? Geográficamente está en África.
Está pasado Casablanca, está más para allá de Casablanca, por supuesto.
Bueno, está frente a Cabo Jubi.
Claro, y sin embargo, pues afortunadamente es nuestro, ¿no?
Más bien entre la costa de Marfil, por ahí, ¿no?
Un poquito más arriba.
Al este, de hecho, ¿verdad? Sí.
Un poco más arriba.
Un poco más al norte. Okay.
Sí.
Bueno, pues, Hilario, vete pensando de todos esos ais que ha dicho antes Humberto. De todos esos ais. A ver cuál es el siguiente, ¿eh?
Bueno, pero mientras tanto, vamos a invitar a los oyentes que nos estén escuchando que nos escriban. ¿A dónde nos pueden escribir por correo electrónico, Paqui?
Pueden hacerlo a platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter dónde lo pueden escribir?
Pueden hacerlo también a eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues Paqui e Hilario, ha sido un placer, como siempre, hablar con ustedes. Yo creo que Hilario tiene una contra ahí que nos va a poner cuando se termine esto, pero voy a dejar que le anuncie él, yo no voy a meterme en eso porque después se pone refunfuñón, yo no quiero oírlo. Vamos a entonces a invitar a los oyentes a que regresen. Primero vamos a agradecerles que lo hayan escuchado hoy, porque la verdad es que este podcast, como siempre, es muy gracioso, es muy, divertido de grabar. Y yo quiero que todos regresen también la semana que viene aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
¿Y con qué nos vas a graciar aquí a la hora de despedirnos, Hilario?
¿Musicalmente hablando?
Claro, nos dice que viene una contra ahí que nos iba a poner la canción al despedirnos.
Yo estoy por jurar que sí.
Juramento. Juramentémonos.
¿Juramento español, no? ¿O de qué sitio?
Claro, español.
Perfecto.
La gracia de los paquiros, que no se puede aguantar.
Bueno, pues seguramente español será. Yo también tengo de español, que más de lejos, pero bueno, lo tengo por algún lado por ahí.
Hombre, claro. Así que, a escucharlo,
hasta
claro.
Que viene, adiós.
Soy muy noble y español, amigo del inocente y enemigo del traidor.
se tenga por hombre bragao, debe luchar frente a frente con valor, o le llamarán cobarde, que es la vergüenza mayor. No te fíes del amigo que te alaba y te sonríe, que detrás de la sonrisa puede haber una traición. Soy español. Y cuando estuve en la Argentina, Dios, me enamoré de una linda muchachita que me dio su amor y por un consejo falso dio, la abandoné de pena y de dolor. Ella enfermó, ay, cuando quise darme cuenta de mi mala acción, la calumnia de la amiga infiel me la mató y el que quiere cuerpo sin vida dio, muy español, juré atravesar corazón. No te fijes del amigo que te alaba y te sonríe, que detrás de la sonrisa soy español. Y cuando estuve en la Argentina yo me enamoré de una linda muchachita que me dio su amor y por un amigo falso dio, la abandoné de pena y de dolor. Ella murió, ay, pero borracho de venganza yo me fui a por él, arrancándole la vida de su corazón. Con mi linda muchachita yo pronto estaré a muerte, los jueces y me han condenado.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.